Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Adivina lo que traigo para ti. Este ritmo que se baila así. Para sudar toda la noche. No sé qué roce lo que yo traigo.
Segunda hora de paseo. Tiempo para el cine con José Luis Ordóñez. Tiempo para el humor con David Jiménez. Y tiempo para pensar. Enseguida vamos a estar en la Bahía de Cádiz, por cierto, porque está saliendo el Juan Sebastián Elcano en su 98 crucero de instrucción. Y vamos a ver cómo está el ambiente por ahí. Pero ahora saludamos a Eva y sus juegos. Hola Eva, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien. Muy bien, preparada, preparadísima.
Ah, bueno, preparada. ¿Y hoy de qué va la cosa?
A ver. Vale, hoy vamos a remontarnos a una cena de Navidad, ¿vale?
Venga,
¿vale?
Una cena de Navidad.
Pues estamos los que estamos aquí ahora mismo.
Pues los que estamos aquí ahora mismo somos Ana Carvajal, José Luis Ordóñez y yo. Está también Paco Ortiz, que es el director de la película Antonio el Bailarín, pero no lo haremos jugar porque como se irá, pues tú necesitas que estemos aquí todo
claro.
El rato, ¿no?
Sí.
Vale,
sí.
Vale.
Y pues, tampoco vamos a hacer sufrir a nadie.
No, es claro, nuestro invitado, claro. No lo vamos a hacer sufrir.
Vale.
Vale, pues nosotros estamos en una cena de Navidad. Uh-huh. Y llega la hora de los postres.
Bien.
Y para los postres tenemos turrones, yogures y helados.
Postre, ¿vale? Hay, turrones,
yogures y helados.
Y helados.
Vale. Vale. Y helados. Vale. Y desaparecen. Anda. Han desaparecido los helados, los turrones y los yogures. Han desaparecido. Si yo le pregunto, te voy a preguntar a ti, Pepe.
Venga.
Si yo te pregunto a ti que han desaparecido los yogures, ¿quién se los ha llevado?
¿Seré yo mi arma? Como decía el chiste. ¿Yo?
Sí, tú te los has llevado.
Ajá,
tú vale. Te has llevado los yogures.
Vale.
Pero si yo le pregunto a Ana... Ana, ¿quién se ha llevado los turrones?
¿Serás tú, Eva?
Sí, efectivamente, me los he llevado yo.
Pregúntale a Ordóñez.
Venga, José Luis, ¿quién se ha llevado los helados?
¿Quién se ha llevado los helados? Pues ahora yo voy a equivocarme, claro, porque ha sido Ana.
No.
No, ya sabía yo que iba a meter la pata aquí.
Ha sido Pepe.
Ajá.
Vosotros os podéis preguntar también.
Vale, uh-huh. Vale.
Vale, entonces, han desaparecido los turrones, los yogures y los helados. A mí me ha preguntado quién se ha llevado los yogures. He dicho que yo, y parece que sí, que he sido yo el que se ha llevado los...
¿Yogures?
Los yogures. Eva le ha preguntado a Ana quién se ha llevado los turrones y Ana ha dicho que ha sido...
Ella.
Uh-huh.
Eva. Tú.
Tú. Vale. Y le ha preguntado quién se ha llevado los helados a José Luis. José Luis ha dicho que Ana y no es la respuesta correcta.
Yo, en realidad lo hago para despistar a los oyentes.
Tú lo haces para despistar. Vale. Para que haya juego.
Para que haya juego.
Para que haya juego.
La gente participe.
Vale.
Para que haya juego. Entonces, ahí está el juego y aquí lo dejamos. 670-940-200 para las notas de voz, para que nuestros oyentes respondan correctamente a la última pregunta. ¿Quién se ha llevado los helados? Vale. 670-940-200. Tenéis que decir quién se ha llevado los helados y por qué. Vale, hay que dar luego la explicación del juego. Hoy el juego es puñetero, ¿eh? Hoy el juego es puñetero, la verdad. Bueno, Eva, que lo descanse.
Las navidades me han hecho pensar.
Adiós, Eva, adiós.
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 Adiós, papá.
12:09, nos vamos a la Bahía de Cádiz.
Con
porque a las 12.00 p.m. estaba prevista la partida del 98 crucero de instrucción del Juan Sebastián Elcano.
Que se va a llevar pues como 6 meses recorriendo desde Cádiz 11 ciudades de 8 países por el Caribe y por Estados Unidos principalmente. Previamente estos días ha habido jornadas de puertas abiertas donde se le ha enseñado a la ciudadanía que ha querido visitarlo pues todo lo que ocurre, las instalaciones y el trabajo que se va a llevar a cabo. Pero ahora, si todo ha sido puntual, a las 12 está saliendo.
Bueno, pues vamos a saludar a Juanma Pérez Dorao, que es representante de la Asociación Cádiz con Elcano. Hola Juanma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, buenísimos días. Dime dónde estás, que me muera de envidia ahora mismo.
Mira, estamos justamente en la bocana del puerto de Cádiz.
Anda.
Acompañado por un par de centenares de barcos de vela y motor, esperando que el buque escuela Juan Sebastián Elcano, que ya ha desatracado, salga del muelle. Ya enfila la bocana, acompañado de algunos barcos de la Guardia Civil y de la Armada.
Ajá. Pero el Juan Sebastián Elcano, ¿dónde estaba? ¿Estaba en San Fernando o estaba ahí en el puerto de Cádiz?
Juan Sebastián Elcano reparó en la carraca en San Fernando. Uh-huh. El miércoles salió de San Fernando para hacer unas pruebas de mar y ya atracó en el muelle de Cádiz. Y desde el miércoles está en el muelle de Cádiz. De la partida del crucero de instrucción, que es precisamente ahora, acaba de soltar amarra a las 12 en punto de la mañana.
O sea que ha salido a partido puntual, ¿no?
Puntual. Qué bueno. La coral de la Universidad de Cádiz le ha cantado la salve marinera y a partir de ese momento han largado amarra.
Qué maravilla. Oye, ¿qué tiempo tenemos hoy aquí en la bahía?
Pues el tiempo está fantástico. Hay un viento del norte de 8 o 10 nudos, muy suavecito, no hay mar y, o sea, el mar está calmo y la atmósfera está súper reluciente, sí, hay una visibilidad maravillosa.
Ajá. Es un espectáculo cada año, cada vez que sale el Cano. La bahía se llena de barcos, de motor, de vela, acompañando. Yo lo he hecho en alguna ocasión y es un auténtico hervidero, es un auténtico espectáculo. Hay mucho ambiente hoy para acompañar al Cano, Juanma.
Ya te digo que aquí hay ahora mismo unos 200 barcos de vela y motor que estamos arremolinados alrededor de la bocana del muelle, esperando que salga el buque escuela y vamos a acompañarlo en las primeras millas.
Bueno, el año pasado, expectación añadida con la incorporación de esa marinera tan especial que era la infanta Leonor.
Sí.
Este año
la princesa
Leonor. Este año más tranquilidad, entiendo, ¿no? Por lo menos a efectos
bueno,
de seguridad.
Menos tensión.
O menos tensión.
Menos tensión.
Bueno, ¿y tú estás en alguno de los barcos? ¿Hasta dónde vas a estar acompañando?
Pasáis. Y enarbolamos una bandera de España, que es la más grande que hay en la flota. Si tenéis visión en la tele, podéis identificar nuestro barco por la bandera que enarbolamos.
Bueno, pues, ¿cuándo está previsto que regrese el Cano?
El Cano regresa a Cádiz el día, en principio, el 30 de julio, pero bueno, puede ser que sea un poco antes, un poco después, uh-huh, en función de cómo esté el viento en el Atlántico cuando les toque regresar, con la singularidad de que este año normalmente el buque va a Marín, allí es fin de viaje y desembarcan los guardias marinas, pero este año no va a Marín, sino que desde Nueva York, que es donde tocará, el último puerto que tocará en América, vendrá directamente a Cádiz.
Salida del Juan Sebastián Elcano en su edición número 98, en su 98 crucero de instrucción. Ha salido puntual, hace buen tiempo, hay un gran ambiente en la bahía de Cádiz para acompañarlo y nos lo contaba Juanma Pérez Dorao, que es representante de la Asociación Cádiz con Elcano. Pues te dejo que sigas disfrutando del espectáculo.
Bueno,
un abrazo,
perfecto,
amigo.
Muchísimas gracias.
Adiós, amigo.
Hasta
adiós.
Otro día.
Doce y cuarto, enseguida nos vamos al cine.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La Mañana de Andalucía es tu programa de radio al comenzar el día. Desde las 5 con Charo Padilla.
desde las 7 con Juan Carlos Vélez. Y desde las 9 y media, el entretenimiento, la diversión y el debate con Jesús Vigorra.
¿Una gorra?
Yo creo que es una gorra.
La gorra llevan visera y esto no lleva visera, ¿no? Gorra.
Sí, lleva visera. Una viserita pequeñita.
Lo llaman boina.
No es boina.
Pues no.
Es una gorra. Eso no es una boina.
No.
¿Qué es?
¿Tiene una gorra?
Perdona que me ha escrito un oyente, además primo mío, una cosa graciosísima. Dice, gorra de dos colores. Bigorra.
¡Bigorra!
Me lo quedo, primo.
La mañana de Andalucía, con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Pues con José Luis Ordóñez nos vamos al cine como cada sábado y antes de entrar en los estrenos de cartelera hablamos de actualidad cinematográfica.
De actualidad y de avance futurista, porque no hemos quitado el árbol de Navidad y ya estamos pensando en la Navidad
del
año
siguiente. Yo ya estoy pensando en la Navidad del año que viene. O sea, del año que viene no, de este.
De este año.
Navidad de 2026. Exacto. Yo ya estoy pensando, estamos en enero, y estoy pensando en diciembre de 2026. ¿Por qué? Pues por alguno de los estrenos que hay. Que de verdad, ha salido un tráiler que ha sido emotivo, ha sido muy emotivo, ¿eh? Incluso para los que no ven películas mucho de superhéroes y tal, pero ver de nuevo a Ian McKellen y a Patrick Stewart repetir los papeles que hicieron hace más de 25 años, hace más de un cuarto de siglo, en la película original de Bryan Singer, es lo más emotivo que he visto yo desde que vi a Han Solo en El Despertar de la Fuerza, en el tráiler ese que sacaron hace 10 años, que va pasando ya el tiempo, pero quiero que lo escuchéis, quiero que lo escuchéis.
La muerte nos alcanzará a todos. Eso es lo único seguro. La pregunta no es, ¿estás preparado para morir? La pregunta es, ¿quién serás cuando cierres los ojos?
Y ahora ves ahí las figuras de Ian McKellen y Patrick Stewart, es decir, de Magneto y el Profesor X de los X-Men. Es que es muy emotivo, porque va a salir en la nueva entrega de Los Vengadores de Marvel, Doomsday, pues que se estrena en diciembre de 2026, con lo cual, hombre, es un poco precipitado igual poner el tráiler ya, que queda un año, pero...
Sí, un poquito precipitado.
Pero es que es muy emotivo, es muy emotivo.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Vi Misión Imposible, Sentencia Final, por fin.
Hablemos de esto, yo la vi ayer otra vez. ¡Joder! Me picó usted.
Madre mía.
Digo, necesito verla otra vez, porque yo la vi en el cine, que hablamos de ello, y me gustó mucho y tal. Pero quizá no al nivel de las anteriores, pero espero su opinión ahora, dígame.
Bueno, me
dígame,
parece
dígame.
Cine, me parece puro cine, o sea, cine puro. Por momentos pensaba que me iban a hacer un Daniel Craig. Y que me iban a matar a ¿cómo se llama?
Tom Cruise. O sea,
a Tom Cruise.
No, ¿cómo se llama? Ethan Hunt.
No,
¿cómo se
el
llama?
Personaje.
Ah,
personaje.
Vale. Ethan Hunt.
Pero a mí me pareció un espectáculo de película. Es verdad, casi tres horas.
Son casi tres horas.
Mantener la concentración todo el rato, tantas cosas, a veces costaba, pero me parece una... Me parece película de puro cine.
Está muy bien. Y pasan muchas cosas, es lo que usted dice. Pasan muchas cosas y están muy bien contadas, ¿no?
Sí.
Muy bien contadas, muy bien. Son como deberían haber hecho dos películas igual en vez de una, porque no da tiempo a recordar todo lo que va pasando, ¿no? Y respecto al final me encanta, porque sabemos que es el final de la saga, pero aunque sea el final de la saga, queremos saber que en el fondo van a seguir viviendo aventuras, ¿no? Uh-huh. Entonces le vemos a él perdiéndose en el público con el resto del equipo también ahí. Que eso está muy bien, que el equipo se vuelva a formar. El equipo está formado por antiguos miembros, pero también con parte de la policía, que abandona a la policía o lo que sea, y parte de los villanos que pasan al espectro de los buenos, por así decirlo, ¿no? Entonces es maravilloso. Hay una cosa muy chula, porque sabemos que Tom Cruise y Harrison Ford nunca han hecho nada juntos, no han hecho películas juntos, pero hace dos o tres años coincidieron en un premio de Fórmula 1 y hay una imagen icónica de los dos saludándose, ¿no? En el momento en que Harrison Ford estaba rodando la última de Indiana Jones, ajá, y en el momento en que Tom Cruise estaba rodando las últimas de Misión Imposible, no sé si esta o la anterior. Y creo que es un momento icónico, ¿no? Porque son dos formas de hacer cine que yo creo que desaparecen, ¿no? Esto de viajar a Australia, o no, a Australia no, a Sudáfrica. La escena del avión, que son 10 minutos o 15 minutos al final, que se queda uno con la boca abierta.
Impresionante la escena.
Pues este señor se va con su equipo, que se lo puede permitir, claro, 4 meses. 4 meses para rodar 12 minutos o 14 minutos de película. Pero claro, no es lo mismo que rodar con pantalla azul en un estudio.
Es que está rodada de tal manera que da vértigo.
Da vértigo, da vértigo.
O sea, parece que vas tú en el avión y que te vas a caer.
Sí, 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 tal cual, tal cual. Y está muy bien rodado. O sea, no solamente es que sea real, sino que está muy bien rodado. Oye, y que hay un señor ahí haciéndolo, ¿no? Y por eso digo que es un cine que... Yo hablaba antes de Los Vengadores, que me parecen muy entretenidas y tal. Pero estas se rodan todas con pantallas verdes, pantallas azules, en estudio... que está bien, salen películas entretenidas, pero le falta parte de la magia de la aventura de rodar cine, que rodar cine yo creo que debe ser una aventura cuando tienes dinero para permitírtelo, como se lo puede permitir Tom Cruise, que se va 4 meses ahí a rodar, o tarda 3 años en rodar 2 películas, pero bueno, es una experiencia maravillosa, yo creo.
Bueno, pues vamos con los estrenos de la cartelera para esta semana. ¿Qué nos recomiendas o de qué nos hablas?
Pues os hablo primero de una película que mezcla drama, que mezcla musical, que mezcla película romántica. Se llama Canción para dos.
No compongo canciones ni soy un sex symbol, solo quiero entretener a la gente.
Yo no quiero ser peluquera, quiero cantar, quiero bailar, quiero un jardín y un gato.
Yo necesito algo grande, algo nuevo.
Podríamos llamarnos Lightning and Thunder.
Entonces tú serías el rayo y yo el trueno.
Sí.
Esto no es muy profesional por mi parte, pero me moría de ganas de hacerlo desde
ahí. Solamente aclarar que se estaban dando un beso. Se estaba escuchando en el tráiler un... Claro, si lo estamos viendo se ve que se dan un beso, ¿no? Aquí es una película que creo que es muy, muy agradable de ver, pero sobre todo creo que el principal atractivo son los dos principales actores, son Hugh Jackman y Kate Hudson. Supongo que Ana Carvajal al menos estará de acuerdo en el 50% de esta aseveración, porque Lobezno tiene... Sabemos que Hugh Jackman es un buen actor, pero que canta bien, baila bien, es un showman.
Le ha cogido gusto a esto del showman, ¿no?
Claro, y además...
Barnum.
Exactamente, lo vemos en películas, lo vemos en galas también que ha presentado, ¿no?
Es que es muy apañado.
Y es un hombre para todo, Ana.
Sí, no,
es un
hombre para todo. No, totalmente.
Y aquí, bueno, solamente decir que son dos músicos de poca monta, los dos personajes principales, pero que finalmente forman algo parecido a una banda tributo a Neil Diamond, con lo cual sabemos qué canción va a sonar, ¿no? Sabemos qué canción va a sonar en la película, si es una banda tributo a Neil Diamond.
Sweet Caroline.
Pues solo por eso hay que ir a verla.
Pam,
claro.
Pam. Me gustaba también mucho la de Son Blue.
Puede que también, puede que también, mucho. Pero Sweet Caroline es como un subidón, ¿no?
El icono, ¿no?
Subidón. Sí,
bueno,
sí.
Pues hay que ver Canción para dos, drama musical romántico americano. ¿De qué nos hablas ahora?
Pues una película muy curiosa, porque es japonesa, pero su protagonista no es japonés. Ahora os cuento, la película se llama Familia de alquiler.
El mercado ya no es el mismo. Te ofrecen la mitad por hacer el doble. Pero te he conseguido un curro y está bien pagado.
¿Qué papel hago? Bueno, ¿qué crees que hacemos aquí? Vendemos emociones.
¿Cómo?
Interpretamos un papel para los clientes. Padres, hermanos, novios, novias, mejores amigos. Y les ayudamos a conectar con lo que les falta.
Solo soy un actor, no sé ayudar a la gente.
Lo que te ofrezco es poder interpretar papeles que signifiquen algo.
¿Y por qué yo?
Necesitamos un tío blanco. Esta niña necesita un padre.
Hola, mía, soy tu padre. Soy tu padre.
Soy tu padre.
Hola,
¿qué pasa
mía
aquí, director?
Soy tu padre.
Pues...
¡Te odio!
Eso.
Es lo que tiene ser padre.
Es que, como hemos escuchado, estamos en Japón. Pues una cultura completamente diferente, pero tenemos a este personaje blanco, que es Brendan Fraser, que es el protagonista de la película, al que esta empresa pues le ofrece interpretar papeles, pues, pero en, digamos, en la vida real. Por ejemplo, el padre de esa hija que hemos escuchado en el tráiler, ¿no? Claro, esto conlleva, por un lado, el aspecto profesional, que uno tiene que meterse en el papel e interpretar al padre de esa niña, pero después puede llevar el componente emocional, que de verdad surjan lazos y pasan mucho tiempo entre esa niña y este señor que en teoría interpreta a su padre, ¿no? Entonces creo que es un planteamiento interesante. A mí me ha recordado un poco, es diferente, pero a una película de Fernando León de Aranoa, que era Familia, que era, pasaba algo parecido, no igual, pero parecido. Entonces yo creo que es un planteamiento muy interesante y continuamos con el regreso de Brendan Fraser, ¿no? Que parece que está retomando su carrera después de años desaparecido, uh-huh. Y en una película, ojo, japonesa, pero con un planteamiento muy, muy interesante.
Ayer empecé a ver una serie que me parece que se llama El personaje infiltrado. Está en Netflix, lo protagoniza Ted Danson.
Ted Danson.
Ya.
Cheers. 40 años después de Cheers, ¿no?
Allá mayorcito y tal. Está curioso porque él es un jubilado que está aburrido y asiste a una. Acude a una. A una entrevista de trabajo que ofrece una agencia de detectives para entrar en una residencia de mayores donde ha habido un robo, ¿no?
Bueno, está interesante.
Entonces,
el planteamiento.
Contratan a Ted Danson para que se haga pasar por un usuario de allí, ¿ya? Y pero él no es ni espía ni agente
de ni nada.
Él le están enseñando todo y bueno, la verdad es que está muy divertido.
Es una comedia, entiendo, ¿no?
Comedia. Está
claro,
muy
claro.
Divertida.
Qué bien, qué bien.
Bueno, nos traes un drama de Francia.
Pues esta es la última, pero ojo, es muy interesante también. Ahora explico por qué. Se llama Nouvelle Vague.
Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, dans son chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc.
Bueno, no hay tráiler en español, pero es un homenaje, como intuimos por el título, a este movimiento cinematográfico originado en Francia, que era la Nouvelle Vague, que surge con directores pues como Jean-Luc Godard, como François Truffaut, como todos estos. Y a mí, para mí lo más interesante de esta propuesta es que el director es un director magnífico, que es Richard Linklater, por cierto, del que estrenó hace un par de semanas otra película, otras semanas, que era Blue Moon, que estaba muy bien, que hablamos de ella aquí, y también es el director de una trilogía maravillosa, que es la trilogía de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer, ¿no? Entonces creo que es una película, por supuesto, recomendadísima para todos los aficionados al cine, pero también para cualquier espectador, porque es una película que celebra, yo creo, lo vital y lo mágico que tiene lo cinematográfico.
En la tele, ¿qué ponemos?
Y si hay algo que tiene mágico lo cinematográfico es el western, al que volvemos después de las Navidades y volvemos con una película, un western del año 1973 norteamericano, que se llama La soga de la orca. Ya no se titulan películas así.
La soga de la orca.
La soga de la orca, que me deja un poco confundido, sí. Y pensando, la soga de la orca, la soga de la orca, ojo. Protagonista, John Wayne. Ya esto va bien, ¿no?
Amigo,
western, John
amigo.
Wayne, La soga de la orca. Música de Elmer Bernstein, que nos trajo la música de Los Siete Magníficos. Seguimos muy bien.
Va bien.
Y tenemos una trama, pues como siempre, muy interesante, donde vamos a tener a un sheriff asesinado, pero donde vamos a tener a un señor, que es John Wayne, que con su hijo y un amigo comanche, pues van a recorrer todo el territorio del oeste para encontrar a los culpables. Hoy, a las 3:30 en Canal Sur Televisión, La soga de la orca.
Ahora que la caracola yacen ya dormida, ahora que la negra muerte me observa y me envidia, que la guitarra ya no suena.
Hemos hablado mucho de ella, hemos hablado mucho de su música. Y ahora tenemos que hablar de su estreno.
Vamos a hablar de su estreno, que ya por fin llega a las salas comerciales. Se iba a estrenar el día 15, se ha atrasado un poquito. El día 22 será el estreno de esta película documental, que ha sido escrita y dirigida por Paco Ortiz y ha pasado por el Festival de Cine Europeo de Sevilla, ha ganado el Premio del Público del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, nominada como Mejor Documental y Mejor Canción en los premios Carmen de la Academia de Cine Andaluz, y bueno, no para de cosechar pues todo tipo de éxitos de premios y de público.
¿Se puede decir, Paco, buenos días?
Buenos días,
Pepe. ¿Lo que hemos hablado antes fuera de micrófono?
Sí, bueno, ¿sí? Un pálpito, ¿no? Que yo tengo y tengo muchas esperanzas puestas en esta canción que está sonando y que ya han calificado entre las favoritas nacionales para los Goya.
¿No? Ajá, no me digas.
Bueno, no quiere decir nada todavía, pero ojalá. Bueno,
tú tienes el pálpito.
Sí.
Y Quise volar, escrita, producida y musicada por nuestro querido Juan Manuel Mantecón. que es la banda sonora de la película Antonio el bailarín de España.
Pues sí, es una canción preciosa que suena en los créditos y que resume, cuando ya has visto toda la película, se entiende completamente lo que quiere decir toda la letra, porque refleja, ¿no?, desde esa decrepitud, desde esa vejez que tiene ya Antonio al final de sus días, lo que fue una vida pues de cine, que es como yo defino la vida de Antonio. Hace poco salió un titular que digo, no es la vida de un bailarín, es la vida de un genio. Y tenemos que empezar a entender que Antonio fue un genio.
¿Cómo has trabajado esto? ¿Es difícil escribir, hacer un documental sobre una figura como Antonio?
Es dificilísimo. Hay una cosa que ahora lo miro desde otra perspectiva, y es, ha sido el documental, yo también lo monto, que más me ha costado montar. Normalmente he hecho dos meses y algo, este me costó cuatro.
Ajá.
Y yo
decía, ¿por qué?
¿Estoy perdiendo facultades? me costó, ¿no?, intentar condensar en hora y media, porque la vida de Antonio da para una serie, condensar todo el material que existía. Siempre te enfrentas cuando haces un documental a lo contrario, a que te faltan documentos gráficos, por ejemplo Bambino, ¿no?, que fue otro documental que hicimos, era un personaje muy esquivo de los medios de comunicación y había muy pocas y de muy baja calidad fotografías, archivos televisivos, ¿no?, porque también era un personaje que no se daba a ello, ¿no? Sin embargo, con Antonio es todo lo contrario. Antonio está encantado de conocerse y le gustaba muchísimo contar su vida en televisión, en prensa. Es fotografiado por los mejores fotógrafos de su tiempo. Entonces, tener que seleccionar todos estos fragmentos de películas. Antonio tiene casi 25 películas entre Hollywood, Europa y España, ¿no? Entonces es muy complicado.
Y todo además con mucha amiga, además, porque él daba mucho.
Exacto. Es que, como he dicho antes, ¿no?, era el ego, sí, extremo, ¿no? Siempre hablando de su arte, de él mismo, de su vida. Él lo dice, ¿no?, en algunos momentos, yo quiero que la gente me conozca aún más. Ese niño que nace en la Alameda, ¿no?, de origen muy humilde, y acaba siendo adorado por la aristocracia y por, bueno, por el cine de Hollywood. Y entre sus romances se cuenta a Ava Gardner o Gina Jojo Brígida, y bueno, y muchos otros, ¿no?, personajes de la aristocracia, hombres y mujeres también.
Paco, que te lo habrá preguntado todo el mundo, pero ¿en qué momento tenés a ti la necesidad de contar esto?
Pues fue, como casi suele pasar, una casualidad, que estaba leyendo algo de que se iba a preparar un centenario sobre el nacimiento de Antonio en el 21, un centenario que tuvieron unos fastos pues un poco fallidos aquí en Sevilla, que solamente la universidad participó, no tuvo apoyo de otras instituciones, y bueno, pues mucha gente con muy buena voluntad participó, ayudó, pero que no tuvo el recorrido que se merecía una figura de Antonio. Ahí empiezo a descubrir más la figura de Antonio, ¿no? Y me doy cuenta que merece algo mucho más. Cuando más investigas en su vida, pues te das cuenta de que hay una historia detrás de un personaje tan importante y, podríamos decir, tan desconocido, ¿no? Antonio, sí, es popular en su momento, sin embargo, el ostracismo de sus últimos años lo sepulta y lo deja aislado en un rincón de la historia, y las generaciones actuales no tienen conocimiento de quién es Antonio. Entonces, lo planteo de varias maneras, ¿no? Este documental, por una parte, es un descubrimiento para las nuevas generaciones, y por otra parte, para las generaciones que lo llegaron a conocer en el final de sus días y que solo se quedan con ese personaje de papel cuché, que descubran que antes de llegar a eso había un gran bailarín que engandiló el mundo entero, que actuó en los teatros más importantes del mundo y que, bueno, fue el mayor embajador que tuvo España en una época en la que la imagen de España precisamente no era la mejor. Coincide además temporalmente con otra gran embajadora, que es Marisol, de que fue nuestro anterior documental también. Entonces ha habido una especie de crossover ahí entre estas dos figuras de Marisol y Antonio, que se han cruzado. Suele pasar mucho, ¿eh? A mí por lo menos me pasa, del de Miguel Poveda descubrí a Matilde Coral, que fue nuestro siguiente trabajo, ¿no? Hay veces que un proyecto te va llevando también.
Hay un efecto
ahí
dominó, ¿no?, que te van, sí, unas cosas te van descubriendo otras. Director.
Bueno, hay quien dice que las películas se hacen tres veces, ¿no?, cuando se escriben, cuando se dirigen y cuando se montan. Como Paco Ortiz ha escrito, ha dirigido y ha montado Antonio el bailarín de España, pues...
En el cómputo le vale,
claro,
por tres, ¿no?
Pero además está limitado por por la duración del documental, que tiene un tiempo limitado, lógicamente. Mi pregunta es, de lo que se ha quedado fuera, porque supongo que se habrán quedado cosas fuera, de luces y de sombras de Antonio, ¿qué te ha dolido más dejar fuera, si has tenido que dejar algo fuera?
Sí, esto me pasó con el de Miguel Poveda, que también fue otro problema, que actuó en una Semana Santa, en un Viernes de Dolores, actuó en el Palacio de Congreso ante 3.000 personas y llevó a la banda de corneta de las Tres Caídas, ¿no? Y eran 70 músicos tocando y cantando una saeta. Y yo lo contaba y digo, pues eso no está dentro, ¿no? Y la gente en la rueda de prensa como flipando, ¿no? Claro. Digo, pues lo demás es mejor, ¿no? Mira, me ha dado mucha pena y es una cuestión casi más que de tiempo presupuestaria, las películas americanas.
Vale.
Porque el acceso a ese material era costosísimo para un documental.
Derechos
sí,
de autor.
Claro. Claro, las cuatro películas que además son una maravilla, que están, pues, algunas hechas por grandes figuras del cine americano musical, pues no hemos podido contar con ellas. Y eso ha sido una cosa que me pesa, pero bueno, no podía ser.
Se va a estrenar el día 22. ¿Qué espera de su proyección en salas?
Bueno, en Andalucía ya hemos tenido la suerte de verla a través de muchos festivales y también hicimos un día de grandes proyecciones por distintos lugares de Andalucía. Este nuevo estreno es a nivel nacional. Pues espero que la gente, que el boca a boca, como suele ocurrir en estos casos, haga descubrir a los amantes de la danza, y no solo a los amantes de la danza, sino también a todo aquel que quiera empaparse de un poco de la historia de España. Al final, recorrer la vida de Antonio es también conocer y ver cómo era la España del siglo pasado, ¿no? Casi, porque él nace en el 20 y muere a finales de siglo pasado. Pues entonces va a descubrir también cómo funcionaba la prensa del momento, cómo era ser artista en el régimen, ¿no? Donde se tenía que ser casi franquista sociológico, era eso, o el exilio, ¿no? Él también estuvo fuera, él también triunfó y hizo las Américas, ¿no? Como, como se dice ahora, y viene voluntariamente cuando acaba la guerra.
A la figura, el franquismo y la época que le toca vivir, a la figura, que se me entienda esta pregunta, ¿le beneficia o le perjudica?
Es una cuestión, ¿no?, que sobrevuela todo el tiempo en el documental. Antonio es un personaje que se mueve en la ambigüedad, claro, en todos los aspectos de su vida, ¿no? Una ambigüedad sexual, pero también tiene una ambigüedad política. Y Antonio hay veces que parece que es beneficiado, ¿no?, por el gobierno, por el régimen de Franco, pero también desobedece y se va a Rusia y es el primer artista que va a Moscú a bailar, ¿no? Uh-huh. Contraviniendo todas las indicaciones de aquel momento. O es encarcelado por una supuesta blasfemia, que dice ya casi al final, ¿no?, de la dictadura, y lo meten 14 días en la cárcel, ¿no? Es todo como una historia muy maravillosa, como parece casi escrita por un guionista, ¿no?, que está preparada para que la recogiéramos y la pusiéramos nosotros.
Estaba siempre en esa línea, ¿no?, entre un lado y el otro, ¿no?, entre el complejo de clasificar.
Claro.
Y quise volar y dibujar el aire con mi pie.
Bueno, pues se estrena el 22 de enero a nivel nacional, todas las salas, Antonio, el bailarín de España. Una película escrita, dirigida, montada por...
Soñada.
Por Paco Ortiz. Que por cierto, estabas hablando de centenario, este año... Se celebra el centenario del nacimiento de la Duquesa de Alba, que es otro personaje muy cinematográfico, ¿no?
Totalmente, y además aparece en nuestro documental. Sí,
yo puedo decir que me crucé con ella a la salida de un cine. O sea, nosotros entramos y ella salía de la misma película, que era El asesino dentro de mí.
Buah. Ah, una figura también muy, muy increíble, la de la Duquesa, sí. Y una vida de película también, ¿eh?
Personajes.
Jóvenes, Paco, vayan a ver la película esta, sí, jóvenes, sí, que hay que mucho que aprender, hay mucho que conocer.
Nuestro artista, nuestra cultura, nuestro pasado, que es nuestro presente.
Claro.
Más que nunca. Paco, gracias por venir. Enhorabuena por todo. ¿Estás trabajando en algo nuevo ahora que se pueda contar algo, no?
Sí, tenemos un 2026 lleno de proyectos, digo titulares así, el próximo va a ser uno sobre la figura de Ricardo Pachón. La respuesta que escucho siempre, hombre, siempre, cada vez que lo digo todo el mundo da un golpe hacia atrás.
El gran productor al que tanto se le debe, la cara oculta de mucha gente, de muchos artistas, de muchos éxitos musicales. Yo digo porque realmente siento pasión por la figura de Ambiente.
Y no me quedo ahí. El siguiente también, casi a la vez, solapándose, va a ser sobre Miguel Benítez, el frontman de Los Delincuentes.
Wow.
también una historia apasionante de vida, creativa, de un genio que nos dejó demasiado pronto, ¿no? Y a la vez también estamos ya terminando de rodar, montar Taranta. Taranta es un documental muy complejo sobre la ciudad de Linares, que ha encabezado durante 10 años las listas de paro a nivel europeo, juvenil, donde está pasando el éxodo rural que está ocurriendo en muchos lugares de España, y donde, bueno, pues la destrucción del tejido empresarial desde que Santana Motor abandonó aquello, pues ha provocado un éxodo, ¿no?, de esa juventud, pero que ahora hay una nueva esperanza con la nueva industria de automovilística,
desde luego, ojalá que sea para bien. Pues nada, oye, a 4 meses de montaje, en un año no te va a dar tiempo, ¿no?
Yo estoy pensando ya también como el compañero en las navidades de 2026.
Unas vacaciones, ¿no?
Que vaya todo bien, aquí tienes tu casa y te perseguiremos para saber de todo esto.
Y para felicitaros por todos los premios, confío.
Ojalá.
Gracias, Paco, que te vaya bien.
Gracias a vosotros.
Enseguida llega el jardín de David Jiménez.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Canal Sur Radio.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos por tan solo 329 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store, en calle Nivel 23. Sacaba.
Sábado en la gran jugada.
El Betis de Pellegrini visita el estadio Carlos Tartiere para medirse a un histórico como el Oviedo, ahora en primera. Y en segunda división, el Almería se enfrenta al Mirandés en tierras burgalesas.
Síguenos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 2:45 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si te hablo de Sevilla, si te hablo de su gente, este barrio no es un sitio, es un abrazo diferente. Si te hablo de
19 para las... para la una, conexión en directo con la unidad móvil de Gente de Andalucía en Viveros del Sur. Saludamos al excelentísimo señor, ilustrísimo, no llega a excelentísimo, pero sí ilustrísimo señor, alcalde de Sevilla Este y presentador de grandes eventos, David Jiménez, buenos días.
Muy bueno, y polémico, y el polémico. Sí. Feliz año nuevo, desde Sevilla Este.
Feliz año.
Está el polémico Juan del Val, ¿no?, que habla por ahí.
Correcto.
Y el polémico David Jiménez.
Sí, que yo siempre digo lo mismo. La gente, ay, que tú quieres como Juan del Val, pero en la radio. Digo, no, será ese como yo en la tele, ¿vale? Pero porque yo ya era polémico antes de que él lo fuera, ¿sabes?
Tú naciste polémico.
Ha sido para
correcto,
la
doña Ana. Así bueno, es. Que me ha dicho Ana Mari, bueno, he conocido ahora, que he llamado por Sara, la técnico, que no la conocía yo.
Realizadora.
Realizadora y tal. He saludado a María, que me ha dicho no, la que has liado, me dice. ¿Vale? Y nada, tú sabes, hay un fuerte rebote de indignado, ¿sabes?
Bueno, porque entremos en otras consideraciones. Le recuerdo a usted a menos 10 me tiene usted que dejar libre para que...
Pero a menos 10, porque es que el especial es buenísimo.
El especial es buenísimo.
Oh, ¿De qué es, Ordóñez? Felicidades otra vez por tu cumple.
Felicidades, muchas gracias, Jiménez.
Vale, ¿de qué es el especial?
Pues es que se cumplen 50 años de la muerte de la dama del crimen. Entonces vamos a hablar de ella, de Agatha Christie.
Agatha Christie, sí. Wow.
Macho, además, todos los días se cumple algo, Ordóñez, todos los sábados.
Hombre, pero redondo, 50, y Agatha Christie, hombre, con lo
que
me gusta.
Un especial, el caso es que me la cuela como, de verdad, como el que vendió una botella de Cointreau en todas las casas. O sea, que la cuela una vez, pero es que tú la cuelas toda la semana.
Pero el Cointreau, por ejemplo, se usaba en las sangrías. Pero el Cinsano, ¿a qué se usa?
No sé.
¿El Cinsano? ¿Qué es el Cinsano?
El Sinsano, pero regalaba unos
ceniceros
triangulares, azules, ¿no? Muy bueno.
Es verdad.
Bueno. Es bueno que todos estaban así con un circo, porque la gente tenía por cigarro y estaba manchado y vendrán así de casa, ¿sabes? No, con los agujeros, pero no.
Bueno,
aprovecho
vamos
usted
al
su
lío,
tiempo.
Caballero,
venga,
vamos al lío.
Me iba a meter en otro, pero usted déjalo a un lado, ahí que está aquí, ¿vale? Entonces, vamos a ver, porque mi situación mental es como Venezuela, que no maduro, ¿no? Entonces, claro. Ha llegado el frío y bueno, a mí me emociona, porque cuando hace frío soplo y sale humito y digo, mira. Y la gente, 50 años va a cumplir, a mí digo, venga, vale. Entonces, vamos a ver porque es 10 de enero y ya hay más mermado que el año pasado. Vamos a dosificar un poco, que el año es muy largo, ¿vale? Entonces, claro, hombre, que parece que estaba el aforo completo, pero todos los días un mermado nuevo. Entonces, ahora la gente dice, está con el frío, ¿no? Y tú ves en las televisiones y dices, ¡ay, ha llegado el frío! ¡Ay! Primero que nada, no se olvidéis de cortaros las uñas aunque haga frío, ¿eh? Porque, claro, dice, veréis, notaréis que a lo mejor a partir de los 40 el pie no crece, son las uñas, entonces hay que cortarlo. A ver, ¿me está creciendo el pie? No, son las uñas. Así en color caoba. No, porque uno las abandona un montón, la verdad, ¿sabes? Ahora en el invierno. Bueno, esta tremenda ola de frío, ¿vale?, a la que antes llamábamos invierno, ha llegado. ¿Vale? Nadie lo podía imaginar, ¿vale? Mucha calor en verano, mucho frío en invierno, todo muy loco. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que si tú ves la tele, ¿vale? Dice, pues, hace más frío todavía, ¿no? Hace más frío en la tele que en la calle, ¿vale? Entonces, claro. La gente, y ahora te ponen los mapas, cuando es verano te lo ponen así en rojo, negro, ahora te lo ponen azul oscuro, ¿sabes, no? Digo, no, hombre, el año pasado por esta fecha me acuerdo yo que este me estaba tomando un mojito en la playa, ¿sabes? Que la gente se levantaba por la mañana, ¿sabes? Y tenía, a ver, desde las 8 de la mañana el aire acondicionado en 18 grados. No, tal, es el cambio climático. ¿Cómo? Que no vale, por ejemplo, a lo mejor no dejarme entrar en el centro de la ciudad con mi coche de gasoil del año 2020 después de pagar 30% de impuestos por la compra y no arreglado nada, ¿de verdad? ¿En serio? No me lo esperaba, ¿sabes? La política es una experiencia enriquecedora, ¿sabes? Yo te lo digo como político, ¿vale?
por experiencia propia.
Claro.
Por experiencia propia, claro que sí, ahí me meto yo, ¿sabes? Que, bueno, vamos a ver, que sí, que hace frío, ya tela, la verdad. Yo siempre digo lo mismo, yo hasta que no veo, porque todo el mundo, qué frío, vente al vivero y me lo cuenta. Yo hasta que no veo a los perros vestidos como prostitutas tailandesas, no saco la ropa de invierno, ¿sabes lo que te digo? No digo, ya está la gente poniéndole el chalequito a los perros, pues yo creo que ya hace frío, ¿vale? A ver, pero esta semana la verdad que yo ya hace frío tela, yo lo he tenido que sacar la ropita. Ahora tengo un gorro puesto de lana, que te pone el gorro en la cabeza, ¿vale? ¿No? Y ya tiene el cuerpo caliente como el que inventó los leggings. El taparte la cabeza es súper importante, sí, ¿vale?
Y los pies pero que calentito.
Y los pies. Uh-huh. Y los pies. Me he comprado yo unos calcetines que le doy un botón y tienen, ah, y tienen una resistencia y tengo los pies calentitos.
¿Qué,
y...
¿Qué dice?
Sí.
Sí, ay, y tengo los dedos de los pies como un manglar guatemalteco. ¿O no? Están así. Está eso ahí que tú dices, ahora voy a tener que dar un agua, ¿sabes? Como cuando llega el verano y tú coges los mocasines que te hacen charco. quizás le han puesto mucho calor a esto, ¿sabes lo que te digo? Entonces, pero vamos, ya, esta semana lo he dicho, con menos frío en Viven se estaban comiendo a la gente, ¿sabes? Así que, cuidado, ¿sabes? Que como haga un poco más de frío, ya hace calor, ¿sabes? Que ya pasa, que la vuelta, ¿sabes?
Yo reconozco que llevo unos días pasando mucha calor, porque salgo a la calle abrigadísimo por lo que dicen que hace, y luego, en realidad, con una rebequita por encima, tiene bastante.
Bueno, hace 3 días hay un frío tremendo, ¿vale? Pero en el vivero era horroroso, a mí se me quitan las ganas de todo. Tengo menos ganas de trabajar que el profesor de español, que de la reina Sofía. Alguien tenía que decirlo, ¿eh? Porque la Reina Sofía, como es buena gente, ¿sabes, no? Pues la gente no dice nada, pero que esta señora todavía no habla bien español, ¿sabes? Te digo, ¿no? Con la tontería, ¿sabes? Entonces, pues yo tengo eso, por menos ganas de trabajar que esta mujer, ¿sabes? Yo siempre digo lo mismo, con las manos congeladas como el ginecólogo de Frozen, ¿no? Y entonces, pues, la verdad que yo lo paso mal. Y bueno, es que antes de ayer yo llego al vivero, que todavía hace más humedad, menos 2 grados, todo congelado, digo, como trans se entere que en Andalucía se siente frío... Aquí hace más frío que en Groenlandia, que este tío, el nota ese con la cara oxidada, que se está lavando la cara con chilisbangos, invade, ¿sabes lo que digo? ¿No?
Con chilisbangos.
No, de la cara oxidada.
Sí, con chilisbangos. A ver, si tiene la cara naranja, si está comiendo moho, eso se está yendo de las manos, ¿sabes?
Medio
y ahora
minuto,
tú ves la televisión.
Medio minuto, ¿vale?
Ah, vale, ya voy terminando. Bueno, que tú vas viendo la televisión y ahí hace más frío todavía, ¿vale? Que tú dices tú, esta gente no es que tenga frío, es que necesita que tú tengas frío, ¿vale? Y claro, y todo es un drama en la televisión, como el resto de la gente, que le gusta mucho un drama y una polémica, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, veo la tele, me da miedo hacer la calle, pues no coger la armida, abrir el frigorífico y encontrarme 5 ocupas dentro. Todo es un drama, todo es un problema entre... Pero que la gente dice, no, es que en Burgos está nevando mucho, que sí... Que en Burgos te ponen los galipos del tiempo, ¿vale? Pero que en un suelo de un piso de Andalucía con el terrazo ese, ¿sabes lo que te digo? La humedad empieza a devorarte los huesos y yo voy a la calle para pasar menos frío que en mi casa, ¿sabes? Pero os voy a decir una cosa y ya había terminado, José María, te lo digo. Los sí. Jalipos del tiempo te lo ponen en una canasta de mimbre, ¿sabes? No tienen congelador, no los notan allí, ¿sabes? Pero que tranquilos, señores, andaluces. Ahora viene la hora del frío polar. Después vienen un par de ciclogénesis explosivas, un amago de apocalipsis y luego ya es verano. ¿Veis que hace frío, no? Bueno, pues ya hay chicharra haciendo estiramiento.
Adiós, David.
Adiós, querido. Corriendo por la banda, la chicharra.
Los calipos del tiempo. ¿Qué ocurre?
Besito, alcalde.
10 para la una. Always look on the bright side of life. Very good. Bueno, 50 años de la muerte de Agatha Christie.
Eso es, el 12 de enero del 76.
Murió, pasado mañana.
Pasado mañana. Nos dejó la dama del crimen, Agatha Christie, autora de muchísimas novelas de crímenes, ¿verdad?, e investigación, muchas de ellas protagonizadas por Hércules Poirot o por Miss Marple. Entonces vamos a recordar las 7 mejores películas basadas en obras de Agatha Christie y vamos a terminar con un par de curiosidades muy, muy divertidas, ¿no? Pero si tenemos que hablar de las mejores películas, tenemos que empezar por una de 1957.
Buenas tardes. Muchas gracias, pueden continuar trabajando.
Sir Wilfrid, si no le molesta, quisiera leerle un poemita que hemos compuesto para darle la bienvenida.
Es un gesto conmovedor, puede recitarlo después de la oficina, en su tiempo libre, ahora al trabajo. ¿Qué le pasa a usted?
Nada, que me alegra ver que es usted el mismo de siempre.
Más sentimentalismos a mi alrededor y les aseguro que me vuelvo al hospital.
Bueno, este es un momento maravilloso, maravilloso, de Testigo de Cargo, 1957, de Billy Wilder, dirigida por Billy Wilder, y estamos escuchando, doblado, a Charles Laughton, que es uno de los personajes principales de esta película, que si alguien no la ha visto tiene un giro final, desde luego, espeluznante y que sorprende a cualquiera. Además de Charles Laughton, recordemos en el reparto, Tyrone Power y ni más ni menos Marlene Dietrich, ¿no? O sea que es una gozada de película, una obra maestra incontestable. Esta del 57, vámonos a otro peliculón basado en una novela de Agatha Christie, en este caso de 1974 y ya con Hércules Poirot.
Perdóneme, señor. ¿Haría usted el favor de darme una cerilla?
Sí, desde luego.
Gracias. Me llamo Ratchet. Tengo el placer de hablar con el señor Hércules Poirot.
El placer posiblemente, señor Ratchet. La intención seguro. Me ha pedido cerillas. Le he dado una caja y no las ha utilizado. No se necesita mucha agudeza mental para deducirlo.
Bueno, este es un momento...
Es maravilloso.
Qué doblaje.
Maravilloso. Maravilloso. Yo no sé, a veces redoblan las películas. Yo creo que deberían conservar el doblaje antiguo, si es posible, ¿no? Pues este era un momento de Asesinato en el Orient Express, del año 74, dirigida por otro grande como Sidney Lumet, y el reparto, ojo. Bueno, Albert Finney es Hércules Poirot, Pero es que en el reparto está Richard Widmark, Ingrid Bergman, Sean Connery, Michael York, Lauren Bacall, Anthony Perkins, Vanessa Redgrave, y podría seguir porque hay más, ¿no? Y es esta historia maravillosa que transcurre en el tren, hay un asesinato, una serie de sospechosos y, bueno, pasan cosas, ¿no? Bueno, esto es en el 74, vámonos 4 años después, vámonos al 78 con Muerte en el Nilo.
¿A qué hora supone que la mataron? Verá, lleva muerta unas 6 horas, no más de 8. Entre la medianoche y las 2 de la mañana, lo cual es extraordinario. ¿Por qué? Porque significa ni más ni menos que Mademoiselle Jacqueline está fuera de toda sospecha.
Continuamos con Poirot, pero cambia el rostro, porque aquí, en lugar de tener a Albert Finney, tenemos a Peter Ustinov, que también está muy bien de Poirot. Uh-huh. Y es Muerte en el Nilo y repartazo, porque tenemos a Betty Davis, a Mia Farrow, a David Niven, Angela Lansbury, en fin, otro reparto impresionante para una película pues muy divertida que, de nuevo, tiene un giro final que uno pues no hay manera humana de adivinarlo, ¿no? Maravillosa del 78, pero vámonos a una adaptación mucho más moderna. Vámonos a 2023 con Misterio en Venecia, en este caso con Hércules Poirot interpretado por Kenneth Branagh.
Esta noche ha habido asesinatos imposibles. Uno de ustedes la mató e intentó matarme a mí. Nadie saldrá hasta que sepa quién fue. ¿Tú fuiste la primera en encontrar el cadáver?
Un fantasma la mató.
Pues está muy bien esta película porque tiene un tono casi de película de terror. Recordemos, dirige Kenneth Branagh, protagoniza Kenneth Branagh, que también hizo un remake de L'Orient Express y de Muerte en el Nilo, ¿no? Que han llegado más o menos en los últimos años.
Fíjate que de estas películas me gustan más las antiguas que las modernas.
Sí, a mí también. A ver, están bien. A mí me gusta Kenneth Branagh, pero es cierto que me gusta más la del Sidney Lumet de L'Orient Express y me gusta más la de Peter Ustinov de Muerte en el Nilo. Pero esta en concreto está muy bien. Esta de Muerte o Misterio en Venecia tiene un tono casi como de película de terror que está muy bien, ¿no? Cerramos el episodio Hércules Poirot y vámonos a 1945 con la adaptación de una de las mejores novelas de Agatha Christie. Esto sería Los 10 Negritos, ojo, una novela que ha ido cambiando de título con el paso de los años, porque como se ha vuelto originalmente se tituló 10 Little Niggers en inglés, después 10 Little Indians y después Y Solo Quedó Uno, ¿no? Que es el título, ya cuando se edita la novela, pues el título que nos queda es Y Solo Quedó Uno, porque son 10 personas que son invitadas a una isla y poco a poco van muriendo todas, hasta que mueren todas. Entonces, ¿quién es el asesino? Pues yo animo a toda la gente que si no ha leído esta novela, tiene otro de esos finales que no sabes, no se te ocurre, pero se resuelve coherentemente y es absolutamente maravilloso. Película de René Clair, ojo, protagonizada por Walter Houston, año 45. Vámonos ahora con la etapa de Miss Marple, esta entrañable viejecita que resuelve crímenes. Y vámonos al año 1961.
Station announcer, the train standing at platform 2 is the 450 for Ealing Broadway, Hamburg.
Y estamos en una estación de tren porque la película es El tren de las 4:50, donde vamos a ir a la estación de Paddington, donde va a haber un crimen en uno de los trenes que sale. Y ahí está Miss Marple, esta entrañable señora que aquí interpreta a Margaret Rutherford, bueno, que nos va a guiar para descubrir finalmente al culpable o a los culpables, ¿no? Una película entrañable. Yo recomiendo, si alguien no la ha visto, en blanco y negro, año 61, que es una delicia. Vámonos a otra más moderna, también con el personaje, pero diferente actriz, del año 1980. Aquí hablamos del Espejo Roto y ojo al reparto, porque tenemos a Angela Lansbury de Miss Marple, pero un reparto donde estaban Elizabeth Taylor y Rock Hudson.
Wow,
o sea, dos pesos pesados, año 1980, para un nuevo misterio. Pero no quiero irme sin hablar de dos curiosidades sobre Agatha Christie. Tenemos que recordar que en los maravillosos radioteatros de Gente de Andalucía en Canal Sur Radio, en el año 2020, hace 2 o 3 años,
sí,
¿verdad? Y tuvimos una obra que era Asesinato en el Vapor, mezcla realidad y mezcla ficción. Entre la realidad pues estaba el vapor Antonio López de la Transatlántica, que salía, que eso era verdad, pero en la ficción metíamos como pasajeros en ese barco, pues ni más ni menos que Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, y a una jovencísima Agatha Christie, para una obra de radioteatro. Bueno, la jovencísima Agatha Christie era Ana Carvajal, que interpretaba
sí,
el papel.
Verdad.
Y en el reparto pues se encontraba ni más ni menos que Carra Elejalde. Vamos a escuchar un fragmento del radioteatro.
Don Tiburcio mueve la mano derecha, quita el puñal de juguete de su espalda y con cierta parsimonia se levanta y mira a las cuatro personas que están frente a él.
Enhorabuena, Sir Arthur.
¡Está vivo!
Para que vea, capitán, los del teatro, además de mala fama, tardamos en morirnos.
Carlitos, espero que no te haya sentado mal.
¿Sigo siendo el protagonista en tu próxima obra?
Por supuesto, el gran,
bueno,
Carlos
esto,
Rubio.
Esto era un momento del radioteatro, donde el personaje de Carra Alejalde pues revivía aparentemente, parece que estaba muerto, pero no estaba muerto, era toda una especie de trampa, ¿no? O de farsa. Y vamos a escuchar otro momentito del radioteatro.
Pero entonces, ¿a qué ha venido todo esto?
Ha venido a que esta señorita, con la que he congeniado desde que embarcamos, doña Agatha Mary Clarissa Miller, deseaba comprobar que la sagacidad e inteligencia de Sir Arthur Conan Doyle eran ciertas.
Esa señorita era Agatha Christie, que era Ana Carvajal en la obra que hicimos de radioteatro maravillosa, ¿verdad?, aquí en Canal Sur Radio. Y quiero terminar con una de las mejores obras de Agatha Christie, que es una obra de teatro, que es Mousetrap, la ratonera, que no se ha pasado al cine. ¿No ha pasado al cine? ¿Por qué? Porque tenía una cláusula en la que decía que mientras estuviera en escena esta obra de teatro, no podría adaptarse al cine. Tendrían que pasar al menos 6 meses donde no estuviera en escena. ¿Qué pasa? Que La Ratonera lleva más de 70 años en escena en Londres. Por eso no hay adaptación cinematográfica.
Y sigue en escena.
Y sigue, se puede ver.
Wow, qué curiosidad. Muy bien, director, muchas gracias.
Un placer.
Apasionante. Me he apuntado 4 películas para ver ya. Llega la 1, información en Canal Sur Radio.